las 13:29, un poquito antes de lo habitual. Damos comienzo a esta nueva edición de la tarde de Información Privilegiada. Estoy acompañado, según veo en cámara, por el señor director, que dice que tiene la suerte de no verme a mí.
No.
Cariñoso saludo.
La suerte era tuya, muy buenas tardes. Sí, estamos con problemas de imagen en tu lado.
En el mío no,
así que tampoco les recomiendo mucho a los auditores que se cambien streaming. Síganlo escuchando por la radio nomás.
Que es la mejor forma de hacerlo, porque la radio es linda, la radio.
Esa es la magia de la radio.
La magia. Oye, tenemos un día de más bien correcciones en Estados Unidos. Las acciones que habían partido al alza se han ido contornando rojo, oyendo al rojo. Estoy mirando desde S&P 500, está cayendo 0.73% en Agra, pero en NASA un poquito más, un 1%, y hoy día en la mañana reportaron Goldman Sachs, que reportó muy bien, Bank of America, que no reportó bien, reportó mal, lo mismo que Wells Fargo, vieron correcciones, y eso empezó a hacer mella en el mercado, y tenemos caídas no menores en algunas acciones importantes, pero todo además de que después toda la expectación de el nuevo iPhone, que no sé si tuviste algo, Juan Pablo, como que no fue para tanto, y eso es un mercado que además ha andado muy bien, ya subió mucho, y se prepara para las turbulencias entrando a las elecciones americanas.
Así es, el nuevo iPhone, no, al menos a los mercados no los entusiasmó mucho, subió un 1%, alza incluso menor a la que nos tiene acostumbrado diariamente Apple. Yo creo que en realidad también que es difícil tener novedades que revolucionen el mercado, ¿no? Oye, pero en esa línea, lo que tú hablabas de fuera, Chile bien plano, ¿eh? Nuestro IPSA ahí moviéndose ahora levemente en terreno negativo, con una caída del 0,09, o sea, prácticamente nada. El dólar con una alza también muy plana, 0,10, y el cobre cayendo menos 0,03, o sea, nuestros tres principales indicadores locales también muy, muy planos.
Ok. Sí, no, un día entonces, como te digo, de más bien tranquilidad. Oye, hoy día vamos a conversar con Cristian Araya, que nos va a comentar cómo está el detalle de este mercado con un dólar casi 800 pesos. Luego con Claudio Soto, que es el economista jefe del Banco Santander, para hablar del panorama de cómo están las cosas en la economía. Y nosotros también, señor director, lo hablamos el otro día, ya entrando a zona turbulencia en Chile.
Sí, pues, lamentablemente los augurios de lo que venga este fin de semana se van cumpliendo.
¿Cómo es la situación? ¿Por qué no describe un poco lo que tú sabes?
Mira, bueno,
llamado a marcha, ¿cómo
hay llamados a marcha? Yo creo que además las declaraciones del presidente del Partido Comunista el fin de semana fueron realmente muy, muy malas, diciendo que él no podía restarse las manifestaciones porque el llamar a restarse de la violencia sí iba a ser entendido como restarse las manifestaciones. Bastante rara la traducción e interpretación que hace el presidente del Partido Comunista. Ha sido los pocos dirigentes políticos que se ha arrestado, incluso hoy día uno veía a varios del Frente Amplio, incluido Gabriel Boric, a decir que la situación, además sanitaria, no aconsejaba ningún tipo de concentración y por lo tanto lo hicieran, si alguien se quería manifestar, lo hicieran desde sus casas. Ayer veía un tuit del presidente del PPD llamando a cacerolazos de las casas. Yo creo que la libertad de todo el mundo, encuentro que no aporta nada a esta altura de la vida seguir haciendo ruido. Tenemos en una semana y media más un plebiscito de por medio, donde es muy probable que gane la opción apruebo y que se entre en el proceso una nueva constitución. Y el problema es que este fin de semana todo augura que va a haber un clima de mayor violencia entre el viernes y el domingo. Se cumple un año, el 18 de octubre, que se cumple el domingo. La tradición era juntarse los días viernes en la Plaza Italia. Y por más gente, por más funcionarios policiales que saques a la calle, si alguien quiere salir a hacer tonteras, lamentablemente las puede hacer. La credibilidad de la policía está hoy día en un terreno muy, muy bajo. Y ayer se va a conocer una encuesta de Criteria que decía que bastante más que dos tercios, era sobre el 70%, la gente cree que van a volver las manifestaciones de manera tan violenta como antes y de manera tan segura como ese número que te indico. Más del 70% de la gente cree que las manifestaciones van a volver, no solo a Santiago, sino que a las principales capitales del país. Así que, al menos de aquí al 25 de octubre, el clima en la calle no se ve muy, muy bueno.
Ojalá no sea así, y ojalá además que la dirigencia de este país, que finalmente organiza estas cosas, se haga responsable también por los costos, porque hay un problema de violencia, ¿no es cierto? Pero también hay un problema de infecciones. Cada vez que la gente que, por ejemplo, el gobierno ha llamado a retomar actividades, le han dicho, pero ¿cómo se te ocurre que la gente se va a reinfectar y más o menos lo van a hacer responsable de cualquier contagio, cualquier muerte? Y yo me imagino que quien llama y convoca y organiza una marcha tiene que ser responsable de los costos, al igual que se trata ya las flores asociadas a los beneficios de organizar esa marcha. Entonces, en lo mínimo, en un país razonable y en un mundo que tenga sentido, digamos, que uno se haga responsable de lo bueno y lo malo de las acciones que emprende, no solamente lo bueno. Me parece que es lo mínimo.
Oye, tan es así que la pandemia no ha aflojado. Yo creo que quienes creen que ha aflojado se equivocan. En general, cuando los testeos andan sobre los 32.000 hacia arriba, tenemos todos los días 1.800, 1.900 contagiados. Hoy día, por ejemplo, hay poco más de 1.000 y alguien podría pensar equivocadamente que están bajando los contagiados. Pero el problema es que hubo poquito más de 20.000 test. Y si uno lo saca por la positividad, que es la manera en realidad de compararlo, hoy la positividad está mucho más alta que ayer. Ahora, esto es bastante líquido y cambia día a día, pero tenemos 1.500, 1.800 contagiados, que varios de ellos, lamentablemente, van a estar conectados a ventilador artificial en 2 semanas más, y varios de ellos, lamentablemente, se van a morir. Es un tema estadístico que así
claro, entonces, lo ha confirmado la pandemia. Responsable. Usted se llama a la marcha, tenga conciencia, por suerte hay trazabilidad, ¿no?, de que eso va a tener consecuencias. Bueno, te propongo ir a hablar de temas más simpáticos con nuestro invitado de Bantras, el señor.
No sé si lo tenemos en línea.
Araya, ¿lo tenemos en línea todavía?
Conchito, ¿lo tenemos en línea o no? Parece que todavía no. No nos han tirado el campanazo, así que.
Sí, lo tenemos, dice. Ah, no, me salió en otro.
Falta un poco.
Ya, sí. Llame nomás. Oye, te propongo avanzar con algunas menciones. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia, que el doctor todo el rato se ríe, te chatalla, te hace bullying, como tan de él, ¿no? Con el 2008.
Mira, el Peugeot es a mí como Ducati es al doctor. Y no sé cuáles son las menciones tuyas y Fernando Zavala. No,
ninguna.
Tiene que haber alguna regalona.
No, lo que pasa es que hay beneficios muy claros de ser un feliz poseedor de un Peugeot y una moto con Ducati. ¿Qué más querías?
Oye, la experiencia de verdad del 2008 fue tremenda porque yo conozco muy bien los Peugeot. He tenido Peugeot y tengo Peugeot. Y este último, el 2008, se ve un salto bien, bien importante. No solo en performance, sino que también el habitáculo del conductor, del acompañante y las prestaciones que tiene en el tablero, que una cosa hoy día es muy, muy importante, muy atractiva en un auto. El 2008 se pegó un salto muy, muy relevante. Yo recomiendo a que lo vean, se den una primera impresión en Peugeot.cl y después se acerquen y vayan bien con el financiamiento preparado o ténganlo conversado con Peugeot, porque es muy probable que se lo compre, ¿verdad?
Bueno, sí, de hecho hay una promoción en Peugeot, yo te voy a contar que es aniversario, cuota histórica por 210 años, obtén tu nuevo Peugeot con las tres primeras cuotas de 29.990 más 33 cuotas según el modelo. O sea, en el fondo en 3 años lo paga, imperdible. 3 años además de mantenciones más impuesto verde totalmente gratis. O sea,
eso es harta plata, si uno lo mete a la calculadora, las mantenciones es harta plata.
Es mucho billete, 210 se llama la promoción.
Así es. Sigo
con el BCI. A propósito de cosas interesantes, el BCI puede organizar tus gastos de octubre pagando entre 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Una extraordinaria promoción de BCI que lo ayuda a solventar estos gastos siempre tan importantes. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Voy con la última y nos vamos al pantallazo. Y fíjate que esta última hay que tener mucho cuidado, porque yo tengo toda la impresión que le queda poco a esta promoción que tiene Almagro, y que son razones para que usted pueda disminuir totalmente la incertidumbre y se pueda comprar con toda tranquilidad un departamento de Almagro. Y les voy a dar una de esas condiciones que creo que es la más potente de todas. Si se queda sin trabajo, tiene problemas en su empleo, en su emprendimiento, o se queda sin pega, en Almagro le devuelven el pie completo y sin ningún tipo de multa. ¿Qué mayor flexibilidad que esa? ¿Qué mayor reducción de incertidumbre para tomar una decisión con Almagro?
¿Qué mayor muestra de confianza?
Además. Oye, ya estamos con el pantallazo.
Vamos.
Cristian Araya.
Araya. Llamado al unísono.
¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Todo bien, gracias a Dios. Hace un minuto todo bien.
Sin cortar los 800, me parece, ¿no? En el dólar peso.
Sí, el dólar en este minuto está 99.10. Subió 1,3 pesos, en general un 0,16% de razón en términos porcentuales. Con un cobre afuera, en general bastante estable, en niveles de 3,05, 3,04,8, para ser más exacto, y con un mercado en general variable, digamos, afuera en terreno negativo. El S&P va un menos 0,78 abajo, el Nasdaq un 1% abajo y el Dow un menos 0,58. Europa cerró algo menos negativo, en torno al 0,20% abajo. La bolsa local está en niveles de 0,03 negativo. Estuvo algo más negativo, estaba como del orden de un 0,10 hace dos minutos, con montos transados del orden de casi los 57 mil millones, lo cual está por debajo del promedio que hemos visto hasta el minuto en octubre, que es más cercano a los 78 mil millones, y ciertamente mucho más bajo de lo que hemos, del promedio año a la fecha, que es más cercano a los 121, 122 mil millones. Entonces, claramente hay flujos que están más flojos, los flujos están flojos, valga ese como juego de palabras, y ciertamente hoy día el tema de la estabilización de la deuda en Chile y probablemente los informes un poco más complejos acerca de la debilidad tributaria que tiene nuestro sistema, claro. Yo creo que eso tiende a pesar a pesar un poquito en los pronósticos para mediano largo. Yo creo que es un poco... Perdón, diga.
Cristian, de cara al plebiscito, yo sé que esta pregunta es difícil apuntarle con certeza, pero ¿cuál es tu visión respecto al plebiscito en materia de dólar y mercado? Si es que se concreta lo que la mayoría de las encuestas dicen, que la prueba va a ganar y va a ganar por un amplio margen, ¿tú qué esperarías que pasara el lunes 26 de octubre en materia de dólar y materia de mercado de la bolsa chilena, si es que se concreta ese escenario?
Mira, es súper difícil, esperar. Yo creo que la bolsa reaccionaría mucho más mal, creo, si es que el resultado fuera más peleado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso, para mí, según mi análisis o mi sensación, yo creo que la polarización se agudizaría o proyectar de que hay una polarización importante. Me parece que sería mucho más complicado la elaboración de una asamblea o lo que salga como resultado de las elecciones. Yo creo, tiendo a pensar de que si se dan las cosas como están hoy día, el apruebo gana y con una mayoría importante, me parece que sería positivo, creo yo, porque me saco un peso que hoy día claramente se está sintiendo. Y después, bueno, después, borrón y cuenta nueva, veremos qué va a pasar para los próximos dos años, cómo vamos a constituir los grupos, cómo vamos a legislar, cuáles son los procesos que van a haber, quién se puede postular, quién no, los requisitos, qué sé yo, un montón de esa letra como chica. ¿Sí? Pero yo tiendo a pensar que si fuera más reñido, creo que sería más negativo. Si no lo es, yo creo que sería, en el peor de los casos, seguiría lateral como está el IPSA en este minuto, digamos.
Perfecto. Buenísimo, Cristian. Te mando un abrazo y estamos conversando.
Gracias, Cristian.
Un abrazo para ambos. Muy fuerte. Cuídate mucho.
Chao. Adiós. Cristian Araya, entonces, con su visión de la bolsa y lo que está pasando en los mercados. Yo fíjate que discrepo un poco, ¿eh? Porque yo creo que el hecho que haya una cosa un poco más reñida da sensación de continuidad que al mercado le gusta, me parece, ¿no?
Señor director, de que no van a arrasar con las cosas que le han dado estabilidad al país. Sí, fíjate que ahora, pero como son tan bien los mercados, son tan veleidosos, yo cuando le hacía la pregunta sabía que era difícil la respuesta porque aquí no, 2 más 2 aquí no siempre es 4.
Exactamente, puede que salga para adelante, vamos a ver. Pero lo que usted tiene que estar bien respaldado y bien asesorado para su negocio, siempre, y Price es la alternativa correcta, ¿eh? Liderar en tiempos de crisis, en la tormenta, le da una oportunidad para recuperar el timón. Price o PwC Chile, hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedente en pwc.cl.
Y
falta Mercado G, si no me equivoco.
Mercado G no la tengo yo aquí. Bueno, no importa. La puedo decir igual, oye, con 10 años de experiencia, con más de 10 años de experiencia en realidad, Mercado G saldó una deuda que tenía, que era operar con total facilidad y tranquilidad dólar peso y además hacerlo con una plataforma única que es la MetaTrader de 5, que es muy fácil desde el teléfono, desde el laptop, desde cualquier lado, y puede hacerlo cualquier persona, y eso lo pueden hacer a través de mercadog.com.
Excelente. Bueno, señor director, vamos a conversar acá con nuestro segundo entrevistado del Banco Santander.
Don Claudio.
Sería don Claudio Soto, economista jefe, para ver cómo está el tema económico en Chile. ¿Cómo estás, Claudio?
Hola, Claudio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, buenas tardes.
Gusto recibirte, pues. Siempre un agrado conversar contigo. Hoy estábamos hablando de temas del impacto en los mercados, que podrían tener los posibles resultados, el tema del fin de semana. ¿Cómo estás viendo eso que le pega a la economía más allá de la coyuntura?
Mira, es difícil evaluar cuánto de los resultados electorales y políticos está ya de alguna manera incorporado en los precios. Sí sabemos que los activos locales han tenido un performance un poco más bajo que el de pares de la región. El peso se ha tendido a depreciar en las últimas semanas, a pesar de que el cobre está en un nivel bastante alto. De hecho, el peso se ha depreciado respecto de las economías en general, más allá de la depreciación vis-a-vis al dólar. Hay más depreciación multilateral de la moneda, lo cual refleja más bien una debilidad del peso. Y si uno ve la bolsa en general, el IPSA, bueno, esta semana tiene una pequeña recuperación. Pero en general hemos visto una bolsa que ha tenido un peor rendimiento que el de las economías de la región. Eso da cuenta que algo en los precios de los activos está más asociado a fenómenos locales, y uno sabe que dentro de lo local lo más relevante es el proceso político con el calendario electoral muy intenso que tenemos por delante, que parte ahora con el plebiscito, ¿no?
De hecho, perdóname acotarte algo así, estaba mirando mientras conversabas el iShares MSCI Chile, el ETF, que es básicamente el IPSA en dólares, ¿no es cierto? Medio en dólares, y hace un año atrás, el día 15 de octubre del 2019, eso se transaba en casi $39, y hoy día se transa en 23.73. O sea, nos fuimos casi a la mitad. Eso es lo que vale para un extranjero invertir en el IPSA hoy día. O sea, de 40 a 24, para este número redondo.
Bueno, eso de alguna manera da cuenta. Hay que sí tener un peor desempeño. Teniendo en cuenta, además, perdón, ayer salieron las cifras del Fondo Monetario, las podemos comentar. Chile va a ser de los países donde el impacto en la actividad va a ser de las menores, ¿eh? Otros países tienen impactos mucho mayores a los nuestros. Y aún así el precio de los activos está castigado.
Y probablemente te quedes con lo político, y por eso te quiero repetir un poco la pregunta que le hice antes a Cristian Araya en nuestro pantallazo, de cómo te imaginas el día 26 de octubre en materia de reacción sobre todo de mercados, de dólar, ¿para dónde van las cosas? Si es que se termina cumpliendo lo que las encuestas están revelando hoy día, que podría haber un triunfo de la prueba por un margen amplio. Si se da ese escenario, ¿tú te imaginas que el dólar cediendo y un entusiasmo en los mercados? ¿O esto puede seguir plano o complicado por el espacio que dure también el proceso constitucional?
A ver, primero que nada, los precios están mirando hacia adelante y por lo tanto están incorporando las probabilidades de los distintos escenarios que se manejan. Así que yo creo que ya eso debiese estar internalizado los precios, y por lo tanto, a no ser que haya un resultado demasiado sorpresivo en alguna dirección, uno podría haber correcciones en los precios. Entonces, si no hay cambios, si no hay un escenario muy, muy sorpresivo respecto a lo que ya está más o menos en las encuestas, no debiésemos ver grandes correcciones en los precios. Ahora, una cosa distinta es en el mediano plazo, ¿no? Donde efectivamente la economía va a recuperarse el próximo año porque simplemente no va a haber medidas de confinamiento tan intensas, eso por lo menos es lo que estamos asumiendo en nuestro escenario y todo el mundo más o menos asume eso. Pero de ahí en adelante una recuperación más sostenida que se extienda hacia el 2022, 2023, va a requerir que la inversión retome un dinamismo más grande. Y eso es lo que hoy día se ve con un escenario más difícil por el clima interno. Entonces, yo creo que en ese contexto puede que no tengamos una recuperación tan fuerte de los precios de los activos y más bien veamos una situación similar a la que tenemos ahora, de una cosa más bien plana.
Estamos conversando con Claudio Soto, economista jefe del Banco Santander Chile. Claudio, el último dato de IPC, de inflación local, que fue tan sorpresivo, fue el doble del consenso del mercado, ¿a ti te deja preocupado o crees que es algo muy coyuntural, que no fue bien recogido en la previa por los analistas y no pudo ser previsto?
Sí, no, esto es una cosa bastante puntual, creemos. De hecho, nosotros habíamos proyectado un 0,5. La sorpresa no fue tan grande para nosotros, porque de alguna manera veíamos que la fuerte liquidez que recibieron los hogares se estaba reflejando en compra. Vimos las ventas minoristas que subieron 30% respecto de julio, por ejemplo, en agosto, que fue muy fuerte eso. Veíamos, nosotros hacemos seguimientos de precios, veíamos también alzas de precios en alimentos, por lo tanto no veíamos ahí un impacto tan sorpresivo, y está muy enfocado al tema de la fuerte liquidez que recibieron los hogares. Esto es un fenómeno que es por una vez, o sea, una cosa temporal, y lo que perdura hacia adelante son las holguras de capacidad que tiene la economía, que son holguras todavía muy amplias, y eso va a seguir dominando los registros inflacionarios de mediano plazo a partir de fin de este año en adelante. Por eso nos vemos en general que se estén generando presiones inflacionarias muy, muy, muy fuertes. Hay un par de temas específicos, el tema climático yo creo que va a ser un tema que va a haber que ponerle atención. A pesar de las lluvias de junio y julio, nuevamente estamos teniendo un año muy seco y eso ya empieza a acumularse en el tiempo y puede tener impacto en los precios de los alimentos, por ejemplo. Y la otra cosa que hay que, pero eso es una cosa de más largo plazo, el tema de la liquidez. ¿Cómo se va a ir drenando la fuerte liquidez que existe en la economía por las inyecciones que ha hecho el Banco Central? Pero lo que sabemos de la experiencia post-crisis financiera es que fuerte crecimiento del dinero no ha estado tan asociado a rebotes inflacionarios, así que por ese lado yo tampoco creo que haya mucho que preocuparse.
Oye, Claudio, y por el lado del dólar, ¿eh? Hemos observado un repunte, el dólar estuvo... ¿Cuánto estuvo hace pocos días atrás, pocas semanas, 7,60 y tanto? No sé si incluso más abajo de eso. Pero había una recuperación importante del precio del dólar, que suele ser la variable más saltona, no sé, la más difícil de predecir, pero la más saltona en estos episodios de inestabilidad. ¿Qué sensación tienen ustedes respecto a lo que va a pasar con el dólar, que coincide más con buenos precios del cobre, que son los mejores de hace varios meses? ¿Cómo están viendo ese tema?
Aquí hay tres factores. Uno es el dólar a nivel global. El dólar se ha debilitado a nivel global producto de las medidas de estímulo, y eso en parte explica la apreciación que vimos del peso anterior. Lo segundo son las perspectivas para el cobre, ¿no es cierto? Y lo tercero son los factores más locales asociados a los temas políticos. Respecto del dólar, es difícil pensar que se vaya a el dólar a nivel global se vaya a depreciar mucho más, y más bien podría estabilizarse o incluso apreciarse un poquito. Eso es una fuerza depreciatoria para el peso. Respecto al cobre, hay que pensar que está en una recesión muy profunda a nivel internacional, y aún así el precio del cobre está en niveles bastante altos. Es difícil pensar que pueda seguir subiendo mucho más. Podrían haber algunas correcciones a la baja. Por eso también apunta a que más bien, si algo, podría haber una cierta corrección al alza, al tipo de cambio, hacia una depreciación. Respecto a los factores internos, como les mencionaba antes, yo creo que el precio ya refleja un poco los escenarios políticos que se han ido delineando. Tendría que haber un cambio muy significativo en el escenario político para que veamos una sorpresa en una dirección u otra. Sumando y restando, yo más bien veo aquí tendencia a una cierta tendencia a la depreciación de la moneda más que a una apreciación. Si uno ve las encuestas económicas, casi todos los analistas apuntan más bien a una apreciación de la moneda. Me cuesta verlo, yo más bien veo que la fuerza aquí son más bien a una depreciación o por lo menos a una mantención en los niveles que estamos viendo.
Eso significa que el dólar sube, según la visión de usted.
Exactamente.
Okay. Bueno, Claudio, vamos a estar monitoreando qué pasa con eso. Te agradecemos mucho. ¿Algún pronóstico de Masek para octubre, que ya le empieza a pegar el año pasado el estallido?
A ver, el IMASEC de septiembre va a ser bastante mejor que el de agosto, que es el último que conocimos. Nosotros estamos viendo una contracción año contra año todavía importante, en torno al 6%, pero eso presupone que septiembre respecto a agosto sube aproximadamente 5%. Ya, o sea, tenemos una recuperación adicional, pero aún así vamos a quedar todavía bastante por debajo del año previo. Y en octubre, como tú bien dices, van a estar los impactos del estallido social, así que ahí las bases de comparación son favorables. Entonces, en octubre y en noviembre debiésemos ver variaciones anuales positivas del IMASEC. Año contra año, entonces vamos a tener números positivos. Y con eso nosotros estamos viendo que el año vamos a estar cerrando en torno a 5,5 negativo, más o menos. El Fondo Monetario publicó ayer un 6%. Negativo, nosotros estamos en 5,5 aproximadamente. El Banco Central está por ahí y el Ministerio de Hacienda también está un poco en esa línea.
Excelente. Claudio, un abrazo.
Gracias, Claudio.
Que esté muy bien. Un abrazo.
Gracias a la conversación. Claudio Soto, economista jefe del Banco Santander. Bueno, señor director, le agradezco mucho su fina atención, como decía una jefa.
Su presencia.
Nos despedimos y mañana estás tú, creo, con el doctor Camus.
Estamos a las 9 de la mañana juntos, efectivamente, con el doctor.
Una
qué dupla.
Sí, una cosa impresionante. Cuidado. Ya,
abrazo, pues. Cuídense. Nos vemos, que estén muy bien.
Cuando quieres invertir aparecen muchas alternativas, pero poca seguridad. Yo